Claro, van a mirar básicamente hacia adelante, porque si la pregunta, lo van a convertir en un plebiscito marcado por José Manuel Soria, entonces lo tienen mal, pongan a quien pongan en el cartel, ¿eh?
La pregunta en este momento dentro del Partido Popular es, ¿responde a la imagen de regeneración que quiere dar el Partido Popular? Porque lo que está ocurriendo también de fondo en el Partido Popular, y no lo olvidemos, es que como los Maíllos, las Levis y compañía, que así las calificó el propio presidente del gobierno, a gente que había nombrado para asemejarse a Ciudadanos, para iniciar una nueva etapa en el Partido Popular, mucho más cercana a la gente más joven y de renovación, esta gente ha ocupado sus espacios. Es decir, hoy se verá con Martínez Maíllo, no se ven con María Dolores de Cospedal. Si se ven con María Dolores de Cospedal es para saludar punto. Se verán con Maíllo, y es Maíllo uno de los regeneracionistas del Partido Popular quien va a tomar la última decisión de a quién apoyar o no apoyar y por dónde tienen que ir. Y en Canarias, evidentemente, esa clave también está presente y es importante, sí, y va a en las próximas elecciones, porque el Partido Popular tiene una absoluta necesidad de presentarse de forma no renovada del todo. No van a ser una revolución, pero sí caras y personas que de alguna manera den otra imagen del Partido Popular. En ese sentido hay que cuestionarse si Hernández Bento es esa otra cara, o Hernández Bento ya tiene los hombros demasiado cargados con la historia de José Manuel Soria, con la historia que viene arrastrando desde hace muchos años al lado de José Manuel Soria.
Y no paramos de vista que en el caso del Partido Socialista...
Un segundo, Jaime, porque tenemos, parece, problemas importantes de tráfico en el entorno de la capital Gran Canaria. Vamos hasta el centro de control de La Laja. Ahí está Héctor Sosa. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Ahora mismo sí tenemos un poquito de retención en lo que es la línea marítima debido a varios vehículos averiados, que tenemos uno en dirección norte y otro en dirección sur. Sí. Las retenciones están formándose justo a la salida del túnel de San José. Los ramales de acceso están bastante colapsados y a la espera de la retirada de los vehículos para que el tráfico pueda proseguir.
Bueno, pues atención precisamente a todos los que estén circulando, se encaminen hacia ese punto de la capital Gran Canaria. Héctor, gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, Jaime, comentaba el debate de Pepe.
Comentaba que tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, no olvidemos que la marca pesa mucho. Y pesa mucho si están en un momento de ola o de todo lo contrario. Y eso también va a influir. Y por otro lado, y que me perdonen los del Partido Popular, creo que en algún momento escucharán un poquito qué piensa el empresariado Gran Canario a cuenta de quién va a encabezar esa lista.
Eso es un elemento que has introducido bastante importante, porque quien está detrás del empresariado Gran Canario es precisamente un militante del Partido Popular, y un militante que además tengo la impresión de que tiene peso en el Partido Popular y que constantemente ha hecho campaña a favor, de forma indirecta, de José Manuel Soria, o sea, como presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, y lo ha hecho también como militante, y en este momento algunos periodistas tenemos la impresión de que está haciendo también su campaña a favor de los Bentos. Es decir, y lo que no sé, y lo que pongo en duda, y además lo digo hoy en mi columna en Canarias 7, es si esa es la labor que tiene que ejercer la Confederación Canaria de Empresarios, si es un órgano más del Partido Popular o es un órgano independiente de empresarios, en el que hay empresarios del PP, empresarios del PSOE, empresarios de coalición, empresarios de Esquerra Republicana de Cataluña, o yo qué sé, ¿no? Pero ese elemento es, desde mi punto de vista, está siendo una nota discordante en este proceso.
Hombre, lo que sí que está claro es una cosa. No creo que la persona que esté destinada a liderar el Partido Popular vaya a salir de todos aquellos defenestrados por Soria. A mí, de repente, así a bote pronto, pues se me ocurre, por ejemplo, Paulino Montes de Oca, hace ya bastantes años, Larry Álvarez, que era también su mano derecha y que en su momento también apartó. Es decir, todas estas personas dudo mucho de que ahora mismo estén en situación de poder asimilar todas las corrientes internas dentro del partido y encabezarlas, la verdad. Me parece difícil.
Y un apunte, Mayer. Además, están totalmente fuera del partido.
Exacto, y un apunte breve. Ayer escuchábamos aquí en estos micrófonos a José Miguel Bravo de Laguna, y la verdad es que yo esperaba más contundencia por su parte, dado que pues precisamente fue una de las personas que más tuvo que enfrentarse con Soria. Y pensaba yo, ¿y no estará pensando José Miguel Bravo de Laguna en llamar y decir, José Manuel, vente a Unidos?
Lo dudo.
José Manuel Soria en Unidos por Gran Canaria, mi madre, entonces ya sería el colmo.
Ya. Bueno, ya no serían Unidos, sería Unitres.
Política ficción. El problema
en el WhatsApp, en el 610-1080-10, dice, ¿ustedes creen que cuando votamos realmente votamos al cabeza de lista? Votamos al que se presenta en Madrid, a Rajoy, dice un oyente.
Por eso decía yo lo de la marca y el hecho de que el análisis, cuando hablamos de Partido Popular o PSOE, digamos, hay que abrir un poquito el plano y ver cómo anda de salud, en este caso, Partido Popular o Partido Socialista. Pero digo más, es que en estas elecciones no es solo que no se vaya a presentar José Manuel Soria, es que hay que ver cómo funcionan los que meses atrás eran emergentes y ya son también sistema. En el caso de Ciudadanos y de Podemos, especialmente de Podemos en esa provincia, ¿no?
Dice, aquí otro oyente, dice, ¿por qué Enrique Hernández Bento se opone a Sierra Antona? Esta pregunta es buena, ¿no? Otro oyente dice, nadie ha hablado sobre quién recoge el acta de diputado de Soria tras su renuncia. ¿Quién es? Sí, lo hemos contado, es Francisco, Cabrera, de Lanzarote.
Que además hoy creo que va a ser
foto,
historia, ¿eh?
Sale en la foto en la prensa recogiendo el acta ya, o sea que...
Digo, creo que va a ser historia porque será recordado como el diputado fugaz.
Dice otro oyente, dice, sí, madre, pero es una combinación con tertulia.
Perdona un momento. Y esto es importante lo que va a decir Manolo. Es importante. Que estos efectos, pero, los efectos fiscales cuenta mucho.
No solo efectos fiscales. Sí, bueno, pero eso es un elemento. Sí, Francisco Cabrera puede ser también uno de los que voto decisivo dentro de la ejecutiva que va a tener el Partido Popular. Es un hombre de Lanzarote, pero no es un hombre de Astrid Pérez, que está en contra de Asier Antona. Es decir, a Paco Cabrera, la organización, la de Astrid Pérez en Lanzarote, lo ha castigado mucho y mal.
A mí que me permita Mayer, o sea, la propuesta, Mayer, yo creo que tal cual va esta conversación, y me temo que vamos a estar en esta conversación, entre otras, durante un tiempo, habría que colocar la cortinilla de enredo.
Por cierto, decir que esta legislatura, vaya a ser corta o no, también cuenta efectos fiscales para las señorías y diputados, claro, y
evidentemente.
A eso también.
Sí, oye, la retirada de algún diputado de las listas, la retirada de algún diputado de la lista también hay que leerla en esas claves. Es decir, he logrado los años necesarios como diputado o como senador para tener una pensión vitalicia, me retiro y ahí se queda el Partido Popular con sus problemas.
Dejo
y su
paso
historia.
A otros.
Dejo paso a otros, sí, es mi hora de retirarme.
Y podrá decir en su retirada, dije que iba a cambiar las cosas, y bueno que se han cambiado.
A ver, tenemos ya en línea de COPE a María Amador, es la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular. María Amador, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ustedes van con Asier Antona?
Bueno, yo creo que después del comunicado que sacamos ayer por la tarde, quedó bastante claro el apoyo que le da Nuevas Generaciones de Canarias a Sierra Antona. Ha sido una persona que siempre, siempre ha apostado por los jóvenes. Allá donde ha tenido que tomar decisiones, los jóvenes han sido parte fundamental de ellos, y yo creo que el ser agradecido de bien nacido, ¿no?
¿Les parece que Sierra Antona representa la regeneración del partido, la renovación?
Hombre, es una persona joven, preparada, con ganas, con ilusión, un trabajador incansable, y yo creo que Asier Antona representa la regeneración del Partido Popular.
Manolo, Jaime, ¿alguna pregunta para María Amador?
Sí, María, buenos días. Que la verdad que Nuevas Generaciones me está resultando uno de los elementos impulsores de la renovación en el Partido Popular de Canarias, de los más importantes, de mi punto de vista. Lo que sí te quería preguntar es si, de alguna manera, también ustedes, para ese apoyo, han puesto alguna condición al candidato. Es decir, porque, que yo sepa, Nuevas Generaciones es de las que en este momento, como grito de guerra, tienen un militante, un voto, renovación, y además una renovación que pasa por primaria dentro del Partido Popular, que quizás es el elemento más importante que ustedes plantean. Asier Antona se ha comprometido a en el futuro, porque evidentemente eso no es una cuestión que se haga de hoy para mañana ni se vaya a hacer para el próximo Congreso, en el futuro a estudiar como mínimo estas vías que ustedes plantean.
Mire, nosotros no le hemos puesto ninguna condición a Asier. He mantenido bastantes conversaciones con él. Ya digo, es una persona con la que se puede dialogar, y lo más importante, es una persona que sabe escuchar. Sabe escuchar, y eso hoy en día es bastante difícil. Entonces, a día de hoy no hemos tenido ninguna condición. Ahora mismo no es el momento, no toca. Llegará dentro de unos meses. Y en ese momento ya nos sentaremos y hablaremos.
¿Pero en la cabeza de ustedes están esos planteamientos?
Hombre, yo creo que los ciudadanos están pidiendo una política nueva. Una política en la que se nos escuche, en la que los militantes o las bases seamos parte fundamental de los procesos congresuales. Y cuando llegue, pediremos lo que tengamos que pedir.
María, buenos días, soy Santiago Morollón.
Hola, buenos días, Santi.
Buenos días. ¿Qué le parece la postura que han adoptado en este caso Enrique Hernández Bento? Y el hecho, bueno, pues de sus palabras, de que quiera que por tener más votos Gran Canaria, la persona que lidere el partido tenga que provenir de esta isla.
Si leyeron ayer el comunicado, yo no voy a entrar a valorar las palabras que ha dicho el señor Bento, ¿no? Yo lo que ayer poníamos en el comunicado es que a nosotros nos da exactamente igual de la isla que sea ese candidato. Nosotros queremos al mejor candidato que presida el Partido Popular de Canarias. Y entendemos y creemos y apostamos que el mejor candidato para presidir el Partido Popular de Canarias es única y exclusivamente Asier Antona.
Pero María, ¿Asier Antona por qué? O sea, dime.
Lo dije al principio,
dime,
lo dije.
Dime cinco razones, cinco, sí, porque es dialogante, porque es una persona joven.
Porque
habrá más razones políticas.
Sí, y creo que la fundamental para que Asier haya tenido el apoyo de Nuevas Generaciones de Canarias es que Asier, donde haya tenido que tomar decisiones, ha contado siempre con los jóvenes.
Permíteme,
ha sido parte fundamental.
Permíteme la sospecha en términos positivos. ¿Será porque en este caso sí, Asier Antona, durante todo este tiempo, sí ha escuchado a la gente de Nuevas Generaciones?
Asier nos ha escuchado siempre. Asier ha estado siempre al lado del otro, o sea, ha estado al otro lado del teléfono. Asier te contesta un WhatsApp a la hora que sea. Y eso es escuchar. Y lo dije, el ser agradecido es de bien nacido.
Lo comento porque antes estaba pues apuntando a la cuestión de la tremenda fontanería, trabajo de fontanería que ha hecho Asier durante todo este tiempo, y a la vista está también con Nuevas Generaciones. Es decir, siempre ha estado ahí y eso le da una ventaja en este momento.
Una cuestión, María, también parece claro que desde luego a las declaraciones de Enrique Hernández Bento no han sentado muy bien en Nuevas Generaciones. Veo un Twitter de Dani Ponce, que precisamente creo que es de Nuevas Generaciones del Partido Popular, y está claro, dice que se hace mucho más partido así que empoderando las bases, lamentables declaraciones, con las que hace referencia a las palabras de Enrique Hernández Bento, que decía que sería un suicidio político si Gran Canaria no, bueno, pues fuera la base en donde se elige al presidente.
Si me permiten, yo en tweets personales no voy a entrar a valorar. Cada uno es libre de opinar lo que quiera en sus redes personales. Cosa distinta son las redes de la organización. Pero yo no voy a valorar las decisiones que toma cualquier compañero.
María Amador, presidenta de Nuevas Generaciones, gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo. Buen día.
Bueno, compañeros, dedicamos un capitulito a los papeles de Panamá. Que ahora parece que
a mí, perdona, es la postura de María.
Yo también quiero un perdona, ¿eh?
Sí. Perdona, claro.
Adelante.
La
postura de María me parece, sinceramente, escuchando como he escuchado y he hablado con la gente de Nuevas Generaciones, me parece insuficiente. La gente de Nuevas Generaciones, las de Gran Canaria, las de Tenerife, las de muchas islas, están por unas y están haciendo campaña en las redes sociales y en todas partes, están haciendo campaña porque un voto, un militante, un voto. Ese es el grito de
me
guerra.
Me parece muy bien,
que han asaltado,
¿no?
Es decir, que quieren una apertura del partido. Que María ahora diga que esa no es condición necesaria, ni que es el momento, tal, pues de verdad no sé a qué está respondiendo, porque su gente, la gente a la que ella debe liderar, es lo que está pidiendo.
Bueno, a mí me quedaba un perdona por consumir solo para comentar una cuestión. Es decir, cuando se refiere a Antona, dice Asier, o ha dicho Asier, cuando se refiere a Enrique Hernández Bento, ha dicho el señor Bento. Yo creo que la cosa está clara, ¿no?
Sí, sí, está clarísimo.
Las simpatías y antipatías yo creo que han quedado claras. Y yo creo que en términos generales, en España, y por lo visto, con, digamos, ese matiz que ha introducido Manolo, por lo visto en jóvenes han dicho, es el momento, es decir, es una oportunidad para avanzar, porque realmente los que tienen menos edad, que no han participado tanto de todo esto que se ha vivido, yo creo que han visto en lo ocurrido, y están viendo en lo ocurrido, la posibilidad de definitivamente refrescar el partido, que es lo que a mi juicio le interesa al Partido Popular. Sin precipitaciones, pero refrescar en una fórmula, digamos, mixta, vamos a decirlo así, como suele decirse cuando se ponen muy institucionales, de combinar experiencia con juventud. Pero es que ciertamente tienen que dar entrada a mucha juventud.
A ver, leo los comentarios y vamos a los papeles de Panamá. Dice un oyente: Mayer, tienes una combinación de contertulios y compañeros magníficos. Aquí la COPE no tendría problema en tu línea sucesoria, no como en el Partido Popular. Pues desde luego que sí, desde luego que sí. Dice otro oyente: buenos días, ¿qué más da de qué islas Asier? Es buena persona, trabajador y válido. Y bueno para el pueblo. Con este eso tema es de Asier importante. Se ve cómo es verdad que hay islas pequeñas, dice este oyente. Y otro oyente dice: ¿creen ustedes que si Asier Antona es presidente del Partido Popular, será un partido más democrático?
Buena pregunta. Buena pregunta.
Es otro, hombre, es otro talante. Yo creo que eso es difícil discutirlo. Es otro talante y ahí lo dejo.
Bueno. Papeles de Panamá. Ahora vemos también a parejas y no sé si decir amigas, pensando en Corina, amiga del rey Juan Carlos, ¿no? Corina, aparece también la mujer actual de Felipe González, Mar García Vaquero. La información interna del bufete panameño indica que García Vaquero gestionó una cuenta en Suiza a través de una sociedad fincada en un paraíso fiscal en el año 2004, cuando todavía no frecuentaba, dice la información del Confidencial, al líder socialista. No frecuentaba.
Bonita
me
expresión.
Gusta el término, ¿no?
Y antigua, antigua, ¿eh?
Tremenda, diría yo. Porque es escuchar sí. frecuentar y todos estamos con otro verbo de que estamos hablando. Sí. Es...
que sepamos, son compañeros sentimentales, son...
Cuando no frecuentaba al líder socialista.
cuando no lo rondaba, es que es muy telenovela el tema, ¿eh?
No, lo de frecuentar es más grave, porque lo de frecuentar a todo lo que nos viene en la cabeza es una escalera, abrir una puerta.
Es frecuentar.
En
lo que es frecuentar de siempre, Manolo.
Bueno, lo que sí frecuentaba era cuentas en Suiza, por lo que
también,
se ve, ¿no?
También.
Que lo siguiente es preguntarse cuándo empezaron a frecuentarse,
si
de
empezamos,
verdad.
Si Mar García frecuentaba, Corina frecuentaba. Porque Corina también frecuentaba algún palacio aledaño.
Se pone de relieve la finca, que la frecuencia de los hechos es muy importante.
Bueno,
¿a quién le puede extrañar que personas que como Corina o como Mar García me resulta un poco más extraño, pero personas como Corina, que sus negocios son internacionales, es decir, que esta mujer en sí misma es un lobby y que va por todo el mundo representando a gente y sacando negocios en nombre de gente, es decir, lo hizo con España en nombre del rey, lo hizo en nombre del gobierno, lo hizo en nombre del CECID y recaudaba comisiones a lo largo y ancho de todo el mundo, no tenga una cuenta en Jersey, es que tiene que tener una cuenta en cada paraíso fiscal, ¿sí? Porque además es su especialidad, la del negocio oculto, la del negocio oscuro, el de las comisiones, y esto es lo que ha hecho Corina.
Tienen tantas cuentas, Manolo, que yo creo que no se dan ni cuenta.
El grave problema de Corina no es siquiera que frecuentase al rey.
El grave problema de Corina es la
cantidad de negocios que tiene a nivel internacional y cómo se ha hecho rica y cómo sigue haciéndose rica.
Y cómo se ha hecho con un hueco en nuestro paisaje, porque es que Corina, como rato, aparece lunes, miércoles y viernes, ¿eh?
Dice un oyente por aquí, dice, ¿el rey Juan Carlos frecuentaba a Corina offshore? Yo ya diría, y of course también.
Es que la respuesta es of course.
Tenemos, estás en el Senado, pero creo que tenemos los contertulios el mismo nivel de cachondeo que tiene el Parlamento de España.
Qué buena la pregunta. En fin, oye, por cierto, vamos a hablar de yo creo que también merece que dediquemos un poquito de tiempo al déficit, ¿no? Ya saben ustedes que ayer Luis de Guindo pues retocaba un poco las previsiones. Y lo hacía pues con el déficit incrementándose, ¿no? Del 2,8 al 3,6 para este 2016, con la tasa de paro pues subiéndola unas décimas, ¿no? Se van a crear 60.000 empleos menos, también con el asunto del crecimiento económico que se retoca a la baja. Y a todas estas, pues ya saben ustedes la decisión de pagar la paga extra en este mes a los funcionarios, pese al déficit que tenemos, ¿no? Que es verdad que eso ya estaba recogido en los presupuestos, pero se toma la decisión de hacerlo ahora y hay quien critica que sea pues a las puertas de unas elecciones. ¿Cómo lo ven ustedes, Manolo?
Pues lo que está haciendo el ministro Guindos es meternos miedo, sin meternos el miedo en el cuerpo. Que viene el lobo, que la economía está cayendo, que todas las previsiones hay que modificarlas todas al alza, unas al alza y otras a la baja, pero modificarlas en sentido negativo, es decir, va a haber más paro, la economía va a caer más, pero al mismo tiempo me gasto 500.000, no sé la cantidad exacta, hoy estoy de cantidades y de nombres, estoy un poco, la cantidad exacta que va a costar devolverle media paga a los funcionarios del Estado, pero que va a suponer un gasto impresionante que va a imputarse a los presupuestos generales del Estado y que va a imputarse al déficit, el dinero que hay que pedir prestado para pagar a los funcionarios. Es decir, y eso lo hace precisamente, y esto es una muestra de que las elecciones están a la vuelta de la esquina. O sea que...
Esta mañana yo escuchaba a alguien decir que era responsable por parte del gobierno el asegurar este tipo de afirmaciones, ¿no? El que poco a poco, bueno, pues la economía parece que retrocede, que en 2016 y en 2017 se van a crear 900.000 puestos de trabajo, es decir, que no se va a repetir un 2015 en el que hubo 500.000 de puestos de trabajo más. Pero yo estoy también en esa línea con Manolo, en el sentido de que hay un mensaje, yo creo, muy claro ya por parte del gobierno a sus ministros de situar a todos los ciudadanos y sus mensajes en un determinado contexto de que la economía va a ir a peor y de que es necesario, bueno, pues quizás el rigor que siempre se intenta vender por parte del Partido Popular respecto a sus políticas económicas.
Pero vamos, es tan campaña electoral que es de libro. Esto es un mensaje electoral puro y duro, y además un mensaje electoral perfectamente medido. Es decir, mato dos pájaros de un tiro. A los funcionarios les meto la paga y al resto de los mortales les meto miedo. Vamos, esto está más que inventado. Más que inventado.
Por cierto,
Porque además lo que quería comentar, Santi, es que este miedo que ahora los datos, es decir, ya los había anunciado la Comisión Europea y los organismos internacionales encargados de vigilarnos, es decir, que no nos olvidemos, que nos habían advertido, pero con elecciones y sin elecciones. Es decir, el Partido Popular antes de las elecciones aprobó unos presupuestos e inmediatamente Bruselas dijo, ojito con esos presupuestos que están inflados y tienen que ir a la baja porque las previsiones no se corresponden. No se corresponden con las que para paliar el déficit, y porque también hay una marea negativa en torno al crecimiento económico dentro de toda la Unión Europea. Es decir, que no es que sea una cuestión de España solo, porque el mensaje que parece que nos quieren transmitir es porque no hemos logrado un gobierno, porque llevamos 3 meses como llevamos de crisis dentro de la política española. Estamos arriesgando la seguridad, la economía de los españoles. Es decir, ese es el mensaje que nos quieren transmitir y ese mensaje no es real, o sea, no es real del todo.
Por cierto, un dato, todavía no se ha cuantificado cuánto supondría esto para las arcas públicas, pero se habla de 450 millones de euros y hay un sindicato, el CESIF, que dice que esto supondría hasta 547 millones de euros, que no es poco.
Exactamente, era la cifra que buscaba antes, cuánto costaba, así que no estaba cuantificado, pero que sí que es un buen pellizco a los presupuestos generales del Estado.
Por cierto, me pide un oyente que por qué no hablamos de las primarias de Podemos, que hoy en la portada del Mundo, me imagino que lo habrán visto, Iglesias se salta los estatutos para blindar sus listas el 26J. El líder de Podemos ignora la obligación de ir a primarias para preservar a los candidatos que impuso en diciembre.
No cabe sorpresa, estaba claro que para Pablo Iglesias las primarias son un asunto secundario.
Evidentemente, no hay primarias y punto.
Él dirá en la intimidad, sí. Primarias a mí a estas alturas.
Y se ahorra muchos disgustos, además.
Y además se ahorra llevar otra vez a la gente a votar, está cansada, la gente de Podemos está cansada de votar ya.
No, pero en un
ordenador que además es incapaz, tal como está, como funciona la técnica, la cibernética, es incapaz de contar por provincias, por pueblos los votos, es decir, solo lo computa a nivel nacional.
Entre otras cosas, porque es que como los de Podemos se sigan multiplicando con votaciones, es que en el ascensor, cuando uno salga de casa, se va a encontrar a los que van al gimnasio, a los que van a votar de Podemos, es que no los pueden tener todo el día cruzando la calle.
Y no solamente cansada, sino que probablemente habría muchos que dentro de la organización pensarían, bueno, pues a lo mejor es mi turno para presentarme ahora en determinada demarcación, o al Congreso o al Senado.
Claro, y aquí tenemos que tener en cuenta que hay personajes que se presentaron a las elecciones que a lo largo de este proceso, de estos 3 meses...
Buena palabra, personajes.
Sí, personas. A lo largo de estos 3 meses se han desnudado ante la opinión pública. Es decir, yo, por ejemplo, no es la misma Vicky Rosell que apareció inicialmente como candidata pura, inmaculada, de gran talante, de gran visión, gran jurista, que presentó Pablo Iglesias cuando la vacó a Vicky, que hemos conocido, que conocemos 3 meses después de una campaña electoral, de estar en el Congreso, de pelearse con Soria con ella, de hacer declaraciones múltiples, de dejar de aparecer en las fotos de Pablo Iglesias, pues curiosamente ha desaparecido. Las fotos de Pablo Iglesias hay que estudiarlas muy bien siempre, porque te dicen quién está con él y quién no está con él, y llevamos como un mes que no vemos nunca en ninguna foto de Pablo Iglesias a la diputada por Canarias, a la gran diputada por Canarias, grande porque era una gran promesa dentro de Podemos. Es decir, en esta etapa hay mucha gente que se ha desnudado y que evidentemente no existiendo primarias garantizan la continuidad.
Y después
porque
hay una
si
cuestión.
Hubiese, porque si hubiese primaria, a lo mejor no salía.
Hay una cuestión que era un proceso que se veía venir por inevitable. Y es que Podemos, hace un tiempo, era un movimiento y ahora es un partido.
Porque un partido porque como la copa de un pino,
claro,
un partido
decir,
como no hay ningún partido
han hecho
en España.
Una transición porque de estar fuera del sistema a estar dentro del sistema y acostumbrarse a determinadas mecánicas, pues las cosas ocurren y ocurre que se pasa, insisto, de ser un movimiento que inicialmente es lo que fue Podemos a ser un partido que no pasa nada. Pero lo que no pueden ya es presentarse en sociedad como un movimiento, no, es decir, son un partido. Antes la política estaba repartida por dos actores y ahora es un movimiento a cuatro, un acto a cuatro, ¿vale? Pues no pasa nada, pero son un partido con todos los vicios de un partido.
Que tengan más o menos carácter o que hayan pasado determinadas cosas no me importa a mí tanto como que los nuevos representantes públicos estén a la altura de sus responsabilidades y se están dando casos en las distintas comisiones que hay en el Congreso de personas que no tienen un conocimiento directo de la causa a la cual tienen que estar encomendadas. Yo entiendo que Victoria Rosell, obviamente, es una experta jurista, no tendrá ningún tipo de problemas en su comisión. Pero a lo mejor hay otras personas que tienen otro perfil profesional o que vienen de otro mundo laboral muy distinto y que por circunstancias de su formación política tienen que estar al tanto de comisiones que no son precisamente de su especialidad. Y eso es una tara muy grave para ellos y también para su partido. E incluso yo diría, lo extendería para todos nosotros, porque si tú no haces una labor de fiscalización correcta del gobierno y sabes del tema del que están hablando, no sé cómo les vas a poder
es que en esto de Podemos lo notamos también en el Parlamento de Canarias, y no basta con repetir lemas más o menos acertados en manifestaciones, lemas en las redes sociales, acertos importantes desde el punto de vista de la izquierda. Es que hay que saber y muchos de los diputados de Podemos no saben de la materia de la que hablan, y lo demostró en la última intervención que tuvo en el Parlamento de Canarias nuestra querida representante de Podemos en el Parlamento. Lo demostró, y además se lo hicieron pasar mal porque no sabía de economía, no sabía de lo que estaba hablando.
Ya. Yo no lo tenemos que dejar por aquí, que si quieren frecuentar ustedes el Senado, está a su disposición, ¿eh?
Por fin has comprobado si hay plátanos o no hay plátanos en la cafetería.
Después lo preguntaré, ¿eh?
No lo preguntes. Pide plátanos y después pregunta.
Oye, que mira,
no los pongas, como dicen en televisión, en prevenido.
Pero fíjate un dato que nos contaba esta misma semana Santiago Rodríguez, que ya no es presidente de Asprocan, ¿no? Que fue renovado por Henry Sicilia. Que por no etiquetar el plátano, por no poner la pegatinita esa de plátano de Canarias, hay un fraude de 20 millones de kilos, mucho.
Impresionante, sí.
20 millones de kilos, para que vean lo importante que es poner la etiqueta, que es un poquito de sobrecoste, pero miren las consecuencias que tiene. Yo no sé si aquí pasará eso. Les prometo que mañana se los cuento.
Te iba a decir, Mayer, que entre otros trabajos, hoy tienes un trabajo de investigación en esa cafetería importante.
No lo estés diciendo, no vaya a ser que esté escuchando a alguien de la cafetería y no ponga plátano de Canarias si tienen banana.
Y desde luego, si encuentras al... Creo que era el máximo responsable de la cafetería que entrevistamos en su momento.
Sí.
Yo le grababa una entrevistita de 10 minutos.
El que nos dijo, sigo aquí después de tanto tiempo porque
no he escrito un libro. Buenísimo.
Bueno, Jaime, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Manolo, muchas gracias también. Santi, saludo. Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Taconote te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Taconote, Carretera General del Norte 102, Taconote.
Digo, cuidado, porque mira las talladuras y puede pasar algo. Dice, no te preocupes, que esas talladuras nosotros las arreglamos. Verdaderamente, una talladura no larga de como 1.5 metros sería de altura y estrechilla, pero sí se veía un poquito la claridad. Y le dije, pero mira, no puedes seguir dando los taponazos, porque a medida de los taponazos de romper eso, se abre más la talladura. Y la vamos a arreglar.
No teníamos conocimiento ni había petición de licencias de obra mayor, sí que hubo una de obra menor que se denegó. pero en principio nosotros no tenemos constancia desde el año 2000 de que hubiera alguna solicitud de algún tipo de obra de calado en el interior de este edificio que se construyó en el año 72.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
¡Gran jugada del Madrid!
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Son las 8:32, seguimos hoy realizando nuestro programa desde el Senado. Quería conocer también la opinión de Manuel Fernández, un hombre que ha tenido mucho peso en el Partido Popular y que seguro que, pues, desde la experiencia, pues puede aconsejar a sus compañeros por dónde debe pasar el futuro del Partido Popular. Manuel Fernández, muy buenos días.
Está muy lejos hoy, Maya.
Sí, un poquito lejos, pero bueno, es interesante.
Yo voy precisamente para Madrid, ahora para mañana también. No, sí. No asuntos políticos. Por supuesto, pero voy a
sacar. No se reúne usted con Mario Dolores de Cospedal el día de hoy, ¿no?
Yo no he sido convocado ni voy a ir .
Bueno, ante las dudas que han suscitado pues algunos compañeros del Partido Popular, por ejemplo, esta mañana decía Águeda Montelongo que bueno, sería bueno que el presidente fuera de la provincia de Las Palmas, fuera de la isla de Gran Canaria. Manuel Fernández, ¿qué opina?
No, yo opino que tal como está la circunstancia, debe buscarse la fórmula que mayor consenso se haya entre todas las islas, ¿no? Hay tres islas que están radicalmente en contra de que en estos momentos Asier asuma la presidencia por la vía, digamos, de la precipitación. En estos momentos, dado, los cogidos de sorpresa, de institución, de, digamos, el peso específico tan fuerte y personalidad política como José Manuel Soria, ¿no? Entonces, creo que la fórmula mejor es, primero, está claro que el peso político del Partido Popular sigue siendo Gran Canaria, y yo creo que ahí debe estar la presidencia, ¿eh? Eso debe estar apoyado por la isla de Tenerife. Entonces, creemos, y eso es lo que me han manifestado mucha gente, que debe ser gobernado, lo que es en primera instancia, como presidente y secretario, la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria primero, como usted llama Mario, y Manuel Domingo como secretario en Tenerife. Y esto lo avalan las islas, ¿eh? Hemos hablado con todas las islas, no con todas no, sino por lo menos no con todas no he hablado. Pero la mayoría está en esta postura, y sería una forma de que el partido naciera ahora, esta época de transición hasta el próximo Congreso, sí, con una preparación tranquila del próximo Congreso, y hubiese paz y tranquilidad en este partido. De otra forma, ya hay manifestaciones muy en contra, por lo menos tres islas, de que Asier pueda asumir ahora la presidencia. Por tanto, no se debe de insistir por esa vía. Eso es mi criterio político, y yo lo haría.
Claro, porque ir a una gestora no puede transmitir eso una imagen de crisis.
No, porque lo piden las islas. sea, no, una cosa es que te imponga que vayas a una organización y sin más ni bueno, llega una organización superior del partido y te impongan esto, eso es una situación que no es admisible. Aquí es que se pide, porque pidiéndolo en la figura que estamos hablando, sí, de que se debe de ser coordinada de esta manera con la tranquilidad de las Islas Mayores y el apoyo de las Islas Menores, en este caso Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera, que clarísimamente se manifiesta, ¿no? La Palma, no lo cuento, al fin y al cabo el juez parte, ni lo pienso ni nada, ¿no? Por lo tanto, la mayoría está en esa línea y por ahí debe de ir. Y yo creo que se asumiría perfectamente por el resto del partido esa fórmula, ¿no? Y la apoya las cinco islas más importantes, digamos, ¿no? Bien. Esa es La Palma.
¿A Sierra Antona le gusta?
No, yo no creo que le guste, que pretenda ser presidente, como es lógico, ¿no? Mm. Eso es normal que pretenda hacerlo.
No, pero diga usted, ¿a usted qué le parece a Sierra Antona?
Ah, no, no, yo a Sierra Antona parece que es un joven político, ha cometido sus errores y ha cometido sus aciertos, pero yo creo que, bueno, su política no ha sido bien interpretada o no ha sido bien vista en muchas de estas islas, porque se ha generado problemáticas. Y eso hay que decirlo. A veces, por ocultar cosas, cometemos errores, porque no damos el diagnóstico exacto de las cosas, ¿no? Y la gente no quiere, porque la gente no quiere hablar con claridad. Se juegan su futuro político, que después vengan purgas. Bueno, a mí si me purgan, pues ya lo saben, señores. Me purgan a mí, pues ya estoy. Yo no aspiro a nada, absolutamente nada. Ni quiero, ni puedo, ni me interesa, ¿no? Pero sí me importa terriblemente lo que es el futuro del partido, al cual he dedicado gran parte de mi vida, y que la gente que me conoce sabe que siempre lo he hecho con la mayor coherencia y la mayor de las libertades y las mayores de los éxitos para el Partido Popular. Yo quiero seguir por esa línea, que a mí mi Partido Popular siga por la línea de máxima unidad y máxima credibilidad y coherencia. Yo lucho por esa línea. Yo no lucho por otra cosa, ni por Antona, ni por Australia Navarro, ni por nadie. Lo mejor que yo creo, y mi punto de vista, yo creo que pesa dentro del Partido Popular, porque bueno, ya es mucha la experiencia que yo he tenido dentro del partido para que se analice esa fórmula, ¿no?
Claro. A Manuel Fernández, ¿qué le pareció las contradicciones de Soria y finalmente la renuncia a sus funciones? ¿Cómo vio a José Manuel Soria defendiéndose de los papeles de Panamá?
Bueno, yo conozco bien el tema, lo he analizado muy bien. Yo creo que no son contradicciones propiamente dichas, son que no se dijeron al principio, porque él cuando se sucedieron los papeles de Panamá solamente se centró en esa parte y lo tenía perfectamente claro que no había tenido nada, absolutamente nada que ver con esos papeles, y se centró su negación en esa cuestión, ¿no? Y después surgieron otros papeles de la época de su padre. Estamos hablando de 20 años. ¿De qué estamos hablando aquí? Y bueno, yo qué sé, que me sacan a mí papeles de mi padre o de mi tío, que me sacaron que yo desconozca, ¿no? Y le sacaron de esas cuestiones donde él, bueno, como era heredero directo de la muerte de su padre, asumió la empresa en la circunstancia que estaba la empresa. Y sí, eso enseguida se quitó. Y bueno, eso se interpreta como que mintió. No mintió, porque eso no puede pasar al más pintado. A mí me pregunta ahora, de 20 años, si yo firmé, si debe firmar, que yo he hecho millones de firmas en todos lados y no tengo ni la más remota idea, ¿no? Entonces, o sea, que eso no interesa, bueno, como una mala intención de Soria, ni una cosa que no tiene nada que negar, porque no pasa nada. No es nada directivo en todo caso, aunque sea verdad esa fórmula, ¿no? O sea,
pero siguiendo, yo creo que el tema, su argumentación, Manuel Fernández, usted no hubiera renunciado a ser ministro.
No, otra cosa es renunciar, porque el tema es que la presión mediática y de los otros partidos es tan fuerte, y más a la vista de unas próximas elecciones, y más todavía cuando se prevé que el Partido Popular pueda crecer, y esto sería entonces la derrota total de la izquierda no tolera que pueda gobernar, ni lo toleró nunca en la República, aún ganando la derecha, no lo toleraba la izquierda que gobernase la derecha, ni lo quiere hacer ahora. Y esto es lo que está pasando. Hay un debate ideológico profundo en estas elecciones. No se puede dejar gobernar a la derecha, porque la derecha lo hace tan bien que si vuelve a gobernar la derecha, la izquierda jamás cogerá el poder. Y eso es el fondo, y eso que no lo entienda políticamente es que está ciego políticamente, ¿no? Y ahora, esa presión del Partido Popular no la podía sostener, y Soria, como un hombre de Estado, un hombre políticamente entregado al Partido Popular, creyó que la mejor fórmula para acabar con la política es dimitir de todo, ¿eh? Para que no se centrase en la política y el desgaste del Partido Popular y el desgaste del propio presidente del gobierno. Eso es lo que ha pasado.
Manuel Fernández, le agradecemos que haya pronunciado su opinión aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias. Saludos a todo el mundo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Llega a Mercamueble la feria del stock. Salones, dormitorios, sofás, de todo, con descuentos de hasta el 60%. Y además, 24 meses sin intereses. Hasta el 30 de abril, feria del stock en Mercamueble, en Añaza y Las Chafiras.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día.
Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Ay, 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 soy gente, me cago en la madre.
Sí, colega.
Mira el agua, no ni madre, la tubería.
¿Cómo es posible esto, Dios? ¿Y Agustín? ¿No es Agustín?
Agustín fue para la farmacia, joder. Fue para el otro lado.
Joder. ¿Se oye gente o qué?
Sí, se oye gente.
Se me cago en la madre. Gente, ¿no?
Los perros efectivamente ayer estuvieron marcando en zonas, ¿no? De posibles personas vivas, ¿no? Y ahí es donde se están trabajando, ¿no? Continuamente en el desescombro para intentar llegar a esos posibles huecos, ¿no? Que se hayan generado bajo el escombro y en el que pueda haber alguna persona, ¿no? Con vida desaparecida.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Reinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Canarias.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Jueves 21 de abril, la mañana en Canarias, en directo desde Bruselas. A partir de las 7, Mayer Trujillo y su equipo te contarán toda la actualidad de Canarias desde el Parlamento Europeo, en el corazón de Bruselas, el corazón de Europa. Jueves 21 de abril, la mañana en Canarias, desde el Parlamento Europeo, COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8:42, seguimos hoy realizando nuestra programación especial desde el Senado, y tenemos el gusto de saludar al secretario primero de la Mesa del Senado, Luis Aznar. Muy buenos días, ¿qué tal, cómo está?
Pues aquí estamos comenzando la jornada, que como todas las jornadas en el Senado, pues es muy interesante.
Con fuerza.
Siempre, siempre.
Estamos también con el senador Antonio Alarcón. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos bien acompañados, ¿no?
Muy bien acompañados. Es un lujo, de luego, por lo menos para mí. Y yo creo que para la cadena COPE también.
Bueno, le decía yo a Luis Aznar que voy a hacer un poco de abogado del diablo en cuanto a hacerle algunas preguntas que nos están además planteando algunos de los oyentes que nos están siguiendo. Si alguno quiere pues transmitir alguna pregunta al secretario primero de la mesa del Senado, lo puede hacer, ¿no? Encantados, en el 610-1080-10, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta el Senado a los españoles?
Yo creo que todo es relativo, ¿verdad? Pero si hablásemos en términos cuantitativos, muy poco. Ahora estábamos calculando apenas poco más de un euro por español al año.
¿Para qué sirve el Senado? Porque hay gente que opina que el Senado sobra, que está de más.
Ya, pero esta es una cuestión que se ha planteado recientemente y yo creo que es totalmente absurda. El Senado, primero, es una Cámara tal vez desconocida, y eso sí que tenemos que hacer y entonar un mea culpa a los que estamos aquí, porque si la gente realmente conociese el trabajo que aquí se hace, nadie creo que dijese una cuestión así, similar, ¿no? En principio, el Senado es una Cámara de Representación Territorial, y yo creo que para los territorios, para las provincias, sobre todo para las provincias pequeñas, para las provincias que no tienen excesiva población, les iguala en calidad democrática con las grandes, con los sitios como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, los grandes núcleos de población, las provincias más pobladas y más ricas de España. Por lo tanto, eso en primer lugar hay que resaltarlo. Aquellas provincias pequeñas, como son las de mi comunidad, pequeñas en población, repito, fíjese, apenas 2,5 millones en una extensión que es la mayor de Europa, Castilla y León, pues nos sentimos igualados en términos democráticos, porque en nuestras circunscripciones se elige exactamente igual que en las circunscripciones grandes. Por lo tanto, este es un primer detalle que la gente tiene que valorar. En segundo lugar, yo creo que el Senado establece un equilibrio entre Congreso, Senado, las dos cámaras. Y este equilibrio, ¿cómo se refleja en el aspecto legislativo, por ejemplo, que es una de las partes importantes que aquí hacemos? Bueno, en el Senado se perfeccionan las leyes. Cada ley que viene al Senado del Congreso se perfecciona en un clima de mucho más entendimiento que en el propio Congreso, de mucha más serenidad que en el propio Congreso, con lo cual podemos decir que las leyes cuando salen del Senado salen mucho mejor que cuando han entrado.
No, porque si cerráramos esta puerta mañana, ¿qué perdería España?
Pues perdería primero ese equilibrio entre las dos cámaras que estoy diciendo se produce, y ahora en una situación como la que estamos viviendo hoy, que no hay una mayoría absoluta y probablemente a lo largo de los próximos años va a ser muy difícil que se vuelva a producir, en el Senado lo que vamos a poder hacer es equilibrar esa balanza entre las fuerzas que se van a poner o se pueden poner de acuerdo en el Congreso y las fuerzas que nos vamos a poder poner de acuerdo en el Senado. Con lo cual, del equilibrio vamos a sacar unos buenos gobiernos en España.
Se pregunta un oyente, nuestro número de WhatsApp en el 610-1080-10, que realmente quien tiene el peso es el Congreso, dice este oyente, y si desapareciera el Senado no lo notaríamos, dice este oyente. ¿Sería así?
No, yo creo que sí se notaría. Repito que si la gente habla así, yo creo que hablan desde la buena fe, y estoy seguro que este oyente lo dice desde la buena fe, lo hablan así porque no se conoce realmente el sistema de trabajo y la carga de trabajo que aquí hacemos. Yo creo que en esta próxima legislatura, no sé si va a durar una semana o si se prolongase a los 4 años, por ese equilibrio de fuerzas al que me estoy refiriendo, el peso específico del Senado iba a aumentar y nuestra presencia en los medios de comunicación y en la opinión pública también iba a aumentar, con lo cual pasaríamos de ser el gran desconocido de las instituciones españolas a que la gente viera y palpase la realidad que aquí se trabaja.
Dice otro oyente, ¿por qué se envía al Senado a los que quieren aforar y a aquellos a los que se les quiere retirar políticamente?
Bueno, pues esa es otra de los benitos que aquí nos han colgado. En primer lugar, el aforamiento en España es algo que, bueno, está muy cuestionado, pero fíjese que hay decenas de miles de aforados. Estoy hablando decenas de miles, para que la gente se sitúe. Y realmente los aforados del Senado somos 265. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la gente que está en el Senado, los senadores que estamos aquí en este momento, no tenemos que responder ante la ley. No es esto. Fíjese, en la historia del Senado solamente se ha negado a los tribunales un suplicatorio, uno en toda la historia del Senado, y curiosamente fue de un senador socialista. Cada vez que un juzgado, que el Tribunal Supremo en este caso, nos solicita el suplicatorio para juzgar a un miembro de esta Cámara, se le concede de forma inmediata. Por lo tanto, no hay impunidad aquí.
En la línea de lo que estamos hablando, creo que llega esta pregunta, dice un oyente. ¿La técnica de momificación en el Senado es la misma que utilizaban los egipcios?
Oiga, me encanta lo de el humor de la gente. Mire, aquí estamos vivos y muy vivos. Sí, es verdad que hay muchos compañeros a lo largo de la historia reciente del Senado que llegan al Senado con una carga ya de muchos años de actividad pública y vienen aquí pues a aportar esa experiencia que también es importante. Si se entiende que esto es un cementerio de elefantes, y la gente está en su pleno derecho a entenderlo, tenía que vernos, pues por ejemplo, Antonio y a mí, vivitos y coleando y trabajando cada día 10, 12 horas y algunos días más.
Dice otro oyente, ¿cómo es posible que se diga que se trabaja tanto si hay senadores que no hacen o apenas realizan propuestas a lo largo de una legislatura?
Bueno, esto también forma parte de ese desconocimiento a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y veo que la gente es muy crítica, y esto es bueno porque
y activa,
y esto es bueno porque interesa. Mire, hay que distinguir claramente entre los senadores que están sosteniendo al gobierno y la oposición. Y es verdad que hay senadores que pasan pues sin abrir la boca en una legislatura, pero eso pasa aquí, pasa en el Congreso, pasa en algunos ayuntamientos, en todas las instituciones. En definitiva, aquí cada uno desarrolla el trabajo que quiere desarrollar. Y yo creo que la inmensa mayoría de senadores, si me atengo a lo que puede cualquier ciudadano ver hoy día, entrando en la página del Senado, puede ver la actividad de cada uno, la inmensa mayoría, repito, de mis compañeros, realiza un trabajo más que notable.
Dice otro oyente, si al final tenemos un gobierno de izquierdas, ¿qué papel jugaría el Senado donde la mayoría es del Partido Popular?
De contrapeso. Evidentemente, primero de garantía para mantener una constitución que desde algunos sectores de esa izquierda, sobre todo la más radical, quieren fulminar, si me permite la expresión coloquial. Eso se impediría aquí en el Senado, donde tendríamos una mayoría de bloqueo, el Grupo Popular con nuestra mayoría. Y eso, por otra parte, significaría que cualquier ley, al llegar al Senado, podría estar sujeta al veto que nosotros impusiéramos. Es decir, serviríamos de contrapeso a ese gobierno de izquierda y, sobre todo, a ese presunto gobierno de izquierda, que yo creo que no se va a producir, pero...
¿Usted cree que no?
Yo creo que no, porque mezclar el agua y el aceite es complicado, y aunque sí coinciden en una cosa, y es en el grado de insensatez que tienen unos y otros, evidentemente hay cuestiones que le separan tanto al Partido Socialista como al Grupo de Podemos, que son los que podrían formar ese gobierno.
Otra pregunta que yo creo que esta se la podemos dirigir a Antonio Alarcón, ¿no? Dice, ¿cuántas veces tiene que ir un senador por el Senado?
Bueno, es que la labor del senador es muy compleja. Yo le voy a dar un dato. Primero hay pleno cada 15 días en la vida normal, comisiones cuando toque, que fuera de los plenos, presupuestos 2 semanas casi siempre seguidas aquí, prepresupuestos, etcétera, etcétera. La labor de un senador, no es lo que se ve solamente y lo que pone el ordenador y lo que pone la página web. Yo le voy a dar un dato. Yo en la legislatura pasada me reuní 340 y pico veces con colectivos, representantes de colectivos, asociaciones de profesionales. Le voy a decir, me reuní con todos los presidentes de todas las asociaciones profesionales de España, que averigüé cuántos eran, en donde había profesiones que yo no conocía, actuariales, no sabía lo que era actuarial. ¿Qué quiere decir? Que hay una labor intensa por detrás para que después se pueda hacer una moción o informar al gobierno o hacer informes, etcétera, etcétera. Segundo, no conozco ningún país democrático profundo del mundo que no tenga Senado, ninguno. Y es un punto importante, tenemos que aprender lo que tienen más tradición democrática que nosotros. Y ya no hablemos de Estados Unidos, que no es un ejemplo, pero el Senado en Estados Unidos es la clave. Pero si hablamos de Brasil, es la clave. Si hablamos de Francia, es la clave. Si hablamos de Italia, es la clave. Portugal no tiene. No sé si le va mejor. Portugal no tiene Senado. Pero preguntemos cómo va. Quiero decir que no es tenerlo por tenerlo. No, y segundo, un instrumento democrático que nos dimos. En definitiva, no lo que se ve, no solo lo que se ve en la televisión, es lo que hace un senador. Es muchísimo más. Y como yo, que le he contado mi ejemplo personal, lo hace Luis y lo hace la mayoría de los senadores. Labor callada en el despacho, de visita, de reuniones, etcétera, etcétera, que son trascendentales para estar conectados. Y la tranquilidad de la segunda lectura. Yo nunca he visto que una segunda lectura es mala. Nunca.
Claro. Estamos hablando con el secretario primero de la Mesa del Senado, con Luis Aznar. Hoy precisamente se reúnen Mariano Rajoy y el presidente catalán. ¿Qué papel tendría el Senado si Cataluña siguiera adelante con la independencia?
Vital, y así está previsto en nuestro ordenamiento jurídico y concretamente en nuestra Constitución, el artículo 155. Yo creo que, y además deseo, y estoy seguro que Antonio comparte este deseo conmigo, que no haya que llegar nunca a ese extremo de suspender las funciones de una autonomía, pero eso se tendría que hacer aquí en el Senado. Yo espero y confío, primero, en la sensatez del presidente Rajoy, que la lleva demostrando a lo largo de muchos años, en su forma de hacer las cosas con tranquilidad, con sosiego, con diálogo, y confío también en esta nueva etapa. Aquí confío menos, vamos a decirlo claramente, que se ha abierto en Cataluña con el presidente Puigdemont. Vamos a ver qué surge del diálogo de hoy, pero es bueno que se produzca este diálogo en cualquier caso, y la pena es que no se haya producido antes.
Pues fíjese que ayer, el día antes de esta cita, pues presentando el balance de los 100 primeros días, enumeró una serie de propuestas para conseguir el Estado catalán. O sea que...
Claro, ellos siguen con su guión. pero me da la impresión también que aquí hay mucho esa palabra que a mí no me gusta mucho, pero está muy de moda ahora, de postureo, de contentar al socio, y lo de socio lo entrecomillo, y ellos tienen una sociedad ahí muy complicada.
No. Más preguntas de nuestros oyentes. Dice, perfeccionar leyes lo harán técnicos jurídicos, pero ¿qué capacidad de perfeccionar leyes van a tener los senadores, muchos de los cuales solo son profesionales de la política que buscan un retiro del guerrero?
De verdad que vaya mañana. Yo creo que esto es debido al tiempo que tenemos. La lluvia al final hace que pasen estas cosas. Mire, los técnicos jurídicos están en el Congreso y en el Senado, y evidentemente tienen un papel muy importante, pero al final la definición jurídica, la definición, perdón, política, la hacemos los políticos. Y los políticos, y entre ellos nos encontramos nosotros dos, aparte de nuestra actividad profesional, tenemos la obligación de formarnos permanentemente en esta materia política, para luego poder, como estamos diciendo aquí, perfeccionar esas leyes desde ese matiz político que hay que darle a las mismas. Y yo creo que los que somos serios y por tal nos tenemos, lo llevamos haciendo muchos años. Por lo tanto, si llegásemos a la conclusión de que con los técnicos sobra, pues fíjese, lo que habría que hacer en todos los países sería poner en manos de los técnicos, si vamos un poco más allá, de los ordenadores, ya elevando al absurdo la cuestión. Yo creo que esto es un error.
Dice otro oyente, esto también es interesante, dice, desde la experiencia del Senado, ¿qué podría ocurrir si tuviéramos listas abiertas en el Congreso y en otras administraciones?
Pues mire, el ejemplo es el Senado. El Senado es la única institución en España que se elige por listas abiertas. Y a mí me sorprende mucho cuando desde otros partidos políticos, pues parece que descubren América o las Canarias proponiendo las listas abiertas. Pero señores, si desde el año 78 en España hay listas abiertas en el Senado. Y esto es otro de los valores democráticos que aporta esta institución. A mí me parece muy bien lo de las listas abiertas, yo soy partidario. Antonio y yo, en las conversaciones que tenemos muchas veces, hablamos de estas cuestiones. Si eso es mayor democracia, vayamos a las listas abiertas. ¿Para eso habrá que modificar muchas cosas? Pues sí, probablemente, pero estamos a tiempo de hacerlo.
Claro. Luis Aznar, hoy se reúne María Dolores de Cospedal con los presidentes de cada una de las islas del Partido Popular sobre la mesa. ¿Quién será el nuevo presidente, el sucesor de José Manuel Soria? Se habla de que Asier Antona debería ser el hombre que ocupe esa posición, pero algunas voces, como por ejemplo la presidenta de Fuerteventura, del Partido Popular de Fuerteventura, que la escuchábamos esta mañana en estos micrófonos, apuestan por que sea de Gran Canaria, porque es donde hay, donde tienen el Partido Popular el granero de sus votos. ¿Usted cómo ve esto desde la distancia?
Pues con preocupación y con máximo respeto hacia lo que hagan mis compañeros en Canarias. Yo aquí creo que este proceso, que puede ser, como todos los procesos internos, complicado, es de muchísima importancia para el resto de España y para el Partido Popular de España, lo que pasa en Canarias. Y yo confío plenamente en dos cosas. Por una parte, en el conocimiento y el saber hacer de nuestra secretaria general, que lleva demostrándolo a lo largo de años. Y segundo, confío también en que se produzca el consenso entre todos los representantes de las distintas islas, de los distintos cabildos, de los distintos grupos del partido allí. Si se consigue ese consenso, las cosas irán bien. Si entramos en peleas y en un momento como en el que estamos, la cosa sería preocupante. Pero yo estoy convencido que con el buen hacer de gente sensata, como están aquí algunos canarios en representación del archipiélago, como es Antonio, como son otros compañeros, y el buen hacer, repito, de María Dolores de Cospedal, vamos a llegar a ese consenso para que el partido en Canarias siga funcionando como todos queremos que funcione.
Bueno, como Antonio no tiene problema en mojarse, se lo voy a preguntar directamente. ¿Asier Antona es un buen presidente para el Partido Popular en Canarias?
Vamos a ver, yo creo que no es un problema de personas, lo digo de verdad. Yo practico una cosa, que el silencio no es rentable ni tiene que ver con la prudencia. Yo creo que lo imprudente es callar. Pero dicho eso, no es un problema de personas. Yo creo que Luis Aznar, que es un gran político, pero conoce muy bien en nuestro partido, y Canarias le queda ciertamente lejos, pero lo conoce porque hablamos mucho, etcétera, etcétera, porque tiene compañeros, porque lleva tiempo en política, ha dicho una palabra clave. Vamos a ver, toda sustitución de alguien importante es convulso, siempre. En Canarias ha habido un líder muy sólido, muy consolidado, muy fuerte, y además ministro, que se llama José Manuel Soria, y que de una forma inesperada ya no está en política. Y eso siempre crea convulsiones. Segundo, no es un cuestión de Asier, un problema de Águeda, un problema de no sé quién, un problema de Antonio. Es un problema de buscar un consenso interno, lógico y de sentido común, que lleva a buen puerto esto. Por cierto, esto es un proceso provisional hasta que haya un nuevo Congreso. Luego todos son, y en el Partido Popular está previsto todo. ¿Qué hay que hacer? Hoy hay una reunión muy importante en Madrid, donde estamos, en donde los presidentes insulares, vehiculizados por Cospedal, al cual me sumo la valoración que ha hecho, creo que es una mujer ecuánime, que sabe llevar las cosas con discreción y que llegará seguro a buen acuerdo, habrá un acuerdo sensato para que la sustitución sea provisional, sea consensuada por todos, porque es que si nos metemos en la vía de buenos y malos, si Asier es bueno o no, yo me llevo muy bien con él.
Sí.
Pero es que me llevo bien con muchísima gente. Claro. Eso no es cuestión de Asier, es cuestión de buscar un